Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es martes 22 de octubre de 2024. ¡Comenzamos! Como la estrategia de su antiguo socio, el Mayo Zambada, parece funcionar, Joaquín El Chapo Guzmán solicitó al juez Brian Cogan un nuevo juicio, alegando que su extradición a Estados Unidos fue ilegal y en realidad lo debieron haber juzgado en México. Además, Guzmán Loera acusó a la Corte de abusar de su discrecionalidad y a sus abogados de no excluir determinadas pruebas en su contra. Que de por sí debe ser feo que como abogado tu cliente diga que hiciste mal las cosas. Pero si ese cliente es el Chapo, más bien es momento de irte buscando un cambio de nombre y averiguando cuánto cuesta ponerse chichis de señor. Por otra parte, Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio y Joaquín, hijos del Chapo Guzmán, confirmó que está en proceso un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos en el que se buscará la sentencia mínima para los críos del Chapo. Y que no se vale decirlo que siempre no. O sí, lo que ustedes manden. Es más, ¿quién opinó algo? Nosotros no. La próxima audiencia de Ovidio será el 7 de enero, aunque el acuerdo podría alcanzarse antes. Por lo pronto, ya le pusieron su cartita a los reyes en su respectiva botita tribal. El magistrado Juan José Olvera López pidió a Claudia Sheinbaum consultar a sus asesores jurídicos, como Arturo Saldívar, antes de afirmar que no proceden amparos contra la reforma judicial, pues anteriormente Saldívar apoyó la posibilidad de amparos contra reformas constitucionales. O traducido al español, antes de llamarme estúpida, asegúrate que tu asesor no sea Patricio Estrella, chula. Durante la mañanera, la primera contramañanera de jueces y magistrados, que por supuesto todos vimos y no sacamos un resumen de Twitter, Olvera López señaló que la postura de Sheinbaum es legítima, pero no tiene la última palabra, ya que eso corresponde a los tribunales.
Primero, que ese artículo 61 de la ley de amparo es un artículo secundario, legal, no constitucional. Segundo, que es un artículo producto de la reforma de la ley de amparo de 2013, esto, entre otras implicaciones, tiene que todavía no hay jurisprudencia definitiva que establezca que esa es una regla insuperable.
En la conferencia se negó que un juez federal rechazara las órdenes de aprehensión por el secuestro de Ismael Zambada y el homicidio de Héctor Cuen, como habían informado las chismosas todas tontas de la Fiscalía General de la República. El magistrado Olvera aclaró que fue la propia Fiscalía General la que retiró la solicitud después de que el juez cuestionó contradicciones y peritajes imprecisos, a lo que los abogados del gobierno federal respondieron: ay, pues si te vas a fijar tanto en que escribimos aprehensión con C, entonces ya no quiero nada. La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que la jueza Nancy Juárez incurrió en desacato al ordenar que se elimine del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma al Poder Judicial. Sabemos que uno de sus asesores le escribió eso por el uso de palabras como incurrir y desacato, porque si por ella fuera, Claudia hubiera dicho: está toda mensa. Andrés Manuel ya dijo. La mandataria adelantó que consultará al Congreso sobre la validez de dicha orden una vez que reciba la notificación, dado que fue el Poder Legislativo el que ordenó la publicación de la reforma, que es como cuando le pides permiso a tu papá luego de que tu mamá dijo que no. Pero en este escenario, tú contrataste a un señor que se hace pasar por tu papá para que mate a tu mamá. O algo así. Las analogías no son lo mío. Sheinbaum también criticó a quienes han dado entrada a recursos legales para analizar una reforma constitucional que, según ella, está más apegada a las normas que los leggings que usa Mario Delgado en sus viernes de Zona Rosa.
Pide que se elimine. ¿Qué quiere decir eliminar si está publicado? ¿Que se rompa? Porque hay publicaciones en físico. ¿Qué quieren? ¿Que se rompa? ¿Que se borre? ¿Qué quiere decir eliminar? Vamos a esperar la notificación. Pero en el momento que se reciba la notificación, pues lo que va a hacer la Consejería Jurídica es enviar al H Congreso de la Unión una pregunta. ¿Es factible que una jueza pida esto?
En tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, reveló el historial de quejas y sanciones contra la jueza Juárez Salas, incluyendo acusaciones de desempeño deficiente, nepotismo y acoso laboral.
La señora Juárez Salas fue también sancionada por el resultado de tres pesquisas que atribuyó a la juzgadora federal conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano jurisdiccional.
La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, llamó a defender la independencia y autonomía del Poder Judicial. Toda valiente ella, arropada con una bandera hasta arriba del castillo de Chapultepec. Piña también alertó sobre el riesgo para los derechos humanos por la falta de control, como advierte la Asociación de Magistrados y Jueces del Poder Judicial. Esto fue parte de lo que dijo.
No cabe duda, y hay mucha evidencia que nos proporciona la historia y el presente en muchas latitudes, de que los derechos humanos están en riesgo cuando el poder de cualquier tipo no puede ser contenido, frenado y controlado. Es también una verdad evidente que uno de los propósitos de un poder judicial independiente, y lo subrayo, independiente, es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que no podría amenazar esos derechos.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI reportó que en el último año el 58.6% de los mexicanos considera que es inseguro vivir en su ciudad. Es decir, en su ciudad de ellos, no en la de suya de usted. Aunque si usted fue uno de los encuestados, entonces sí, en la suya de su. Lo cual, a pesar de la gravedad del número, es una mejora con respecto al 61.4% del año pasado. Pero ojo, estamos hablando solo de percepción, no de la realidad. Básicamente es una medición de qué tan dispuestos estamos a engañarnos a nosotros mismos para no morirnos de miedo cada que vamos por unos tacos. Las ciudades con mayor percepción de inseguridad fueron Tapachula con 91%, Naucalpan con 88% y Fresnillo empatada con Ecatepec con 87%. Mientras que las más seguras fueron San Pedro Garza García con apenas el 13.7% de percepción de inseguridad, la Alcaldía Benito Juárez con el 17% y Tampico con un 20%. La mayoría de las personas coincidió en que los lugares donde se sienten más inseguros son los cajeros automáticos, el transporte público y las carreteras. Por lo que la respuesta de las autoridades ha sido que no saquen dinero, hagan home office y no salgan de viaje. O que se mueran. Lo que sea más sencillo, ¿eh? Pero que dejen de estar chingando. No fueron mis palabras. La titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que la prohibición de la comida chatarra en las escuelas de México entrará en vigor el 29 de marzo de 2025. Así que es momento de aprovechar y comer todo el pelón pelo rico que puedan. Nuevamente, sus palabras, no las mías. En la mañanera del pueblo, Delgado señaló que según datos de salud, el 98% de las escuelas aún venden alimentos de mala calidad y el 95% ofrece bebidas azucaradas, lo que ha contribuido a que millones de estudiantes de 5 a 11 años tengan sobrepeso. Ah, pero a ver si cuando ganemos medalla de oro en sumo infantil, se queje igual. La funcionaria, que forma parte del gobierno que eliminó los comedores comunitarios de las escuelas, criticó las políticas alimentarias de gobiernos anteriores, no el de AMLO, el de Nantes. Y enfatizó la nueva medida para hacer de las escuelas espacios para una vida saludable. Con que la dieta sea libre de plomo, estamos chilos, respondieron los niños de Sinaloa.
Tener o impedir la venta de alimentos ultraprocesados y con bajo valor nutricional en los espacios escolares. ¿Cuáles son nuestros productos? Pues muy fácil, los que tienen los sellos que todos conocemos, los sellos que están establecidos en la norma 051. Ningún producto que tenga estos sellos puede venderse dentro de las escuelas.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Mocha Roya, quien si le ve dinero, es momento de cobrarlo. Afirmó que no tenía conocimiento de las supuestas relaciones de Héctor Cuen Ojeda con Ismael El Mayo Zambada, a pesar de que Cuen fue secretario de Salud durante los primeros 6 meses de su gobierno. En su conferencia semanal, Rocha mencionó que Cuen nunca le habló sobre su relación con Zambada y sugirió que podría no haber tenido suficiente confianza para hacerlo. ¡Qué desconfiado el exrector! Ni modo que lo fuera a ejecutar o a secuestrar para enjuiciarlo en Estados Unidos. Eso es algo que el gobernador no haría nunca. Rocha no quiso comentar sobre las acusaciones de montaje que hizo la Fiscalía General de la República este domingo, afirmando que no es su competencia. En Veracruz, las intensas lluvias de las últimas 72 horas han afectado a 32 municipios, resultando en 2 muertes, 1 desaparecido, más de 3.000 viviendas inundadas, 43 comunidades incomunicadas y centenares de jaibas confundidas en medio de la carretera. La Secretaría de Seguridad Pública, Ejército, Marina y Guardia Nacional activaron sus planes de ayuda en casos de desastre y los soldados ya se preparan para dispararle al agua. Sí. En información internacional, la Arquidiócesis de Los Ángeles, California, acordó pagar $880 millones a 1.353 víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes, pidiéndoles que no se lo vayan a gastar todo en dulces, ¿eh? El arzobispo José Gómez lamentó cada uno de los incidentes y espera que el acuerdo ofrezca algo de curación por lo que sufrieron las víctimas. Y si no, vengan, lo platicamos. Nos echamos unos danoninos con piquete. ¡Óguela! Ay, ese sí me dio risa. Los afectados alcanzaron la mayor compensación ofrecida por un organismo católico por abusos sexuales a menores tras meses de negociaciones, poniendo fin a 25 años de litigio contra la arquidiócesis más grande y popular en Estados Unidos. En La Habana, Cuba, se restableció el servicio de electricidad en casi 90%, con lo que por fin podrán encender el radio que utilizan todos los cubanos para escuchar noticias. Y en la noticia de hoy, como que hace hambre. Aunque varias provincias del país siguen sin el servicio, el presidente Miguel Díaz-Canel culpó al inexistente embargo que Estados Unidos impone a la economía de la isla y reconoció que la situación del sistema eléctrico continúa siendo compleja, principalmente porque no han cambiado un pinche cable desde la década de los 50. Por su parte, el gobierno de México ofreció su apoyo a la isla, mientras que la Comisión Federal de Electricidad también levantó la mano para ayudar al pronto restablecimiento de energía eléctrica, mandándole a Cuba mucha luz y buenas vibras. Por otro lado, la tormenta tropical Oscar dejó 6 muertos y fuertes lluvias en el este de Cuba. En Perú, un tribunal condenó al expresidente y tía que en todas las cenas te pregunta, ¿y el novio sobrina? Alejandro Toledo, a 20 años y 6 meses de cárcel por corrupción y lavado de activos, porque los pasivos se lavan solos. Tras recibir dinero de la constructora Odebrecht a cambio de adjudicar la construcción de un tramo de una carretera que conectó a ambos países. Además, una jueza lo inhabilitó por 3 años para ocupar algún cargo público. Acá Morena lo buscaría para darle una senaduría. La Fiscalía peruana lo acusó de haber recibido $35 millones de la empresa brasileña a cambio de construir 650 kilómetros de la llamada carretera interoceánica. Alejandro Toledo es el segundo expresidente peruano condenado por corrupción. El otro fue el recién fallecido Alberto Fujimori, quien recibió en 2009 3 sentencias por ese delito. Este lunes, durante una ceremonia en Australia, la senadora Lydia Thorpe, toda Thorpe, empañó la visita del rey Carlos III al increparlo por el legado colonial y los abusos contra los indígenas. ¿Cómo se dice cuarta transformación en australiano? La senadora australiana le dijo que no era su rey y se puso de espaldas al entonarse la frase «Dios salve al rey» para protestar por la visita de Carlos y Camila, la reina, no el grupo. Como quizás no tiene tan buen derrier, en respuesta a la Liga Monárquica Australiana, el grupo promonárquico más influyente del país, pidió su dimisión. Este fue el momento. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Nos pueden enviar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y me pueden ir a seguir a mis redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter. Es el arroba que está apareciendo aquí en pantalla. Y si no, pues nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.